Y dice que Jesús y sus discípulos estaban bautizando. Si te vas más adelantito, en el 4.2, vemos que en realidad los que bautizaban eran los discípulos, no Jesús mismo. Luego nos dice que Juan estaba en Enón, que no sabemos exactamente dónde está, pero sabemos que también estaba bautizando. Sí. Nos dice Juan el Evangelista que esto sucedió antes de que Juan el Bautista fuera encarcelado. Y nos cuenta nada más que de repente surge una discusión. Y dice, de repente entre los discípulos de Juan y un judío surgió una discusión acerca de la purificación. Y acuérdate que purificación es una palabra para bautismo. Sí, entonces están discutiendo de algo. Y el evangelista no se preocupa por decirnos cuál es la discusión. Realmente solo dice, de repente hubo una discusión. Por lo que sigue, tú y yo podemos pensar que tal vez el judío llegó y preguntó algo así como que, entonces, ¿cuál es el bautismo bueno? O sea, si tú bautizas aquí, tú Juan está bautizando aquí, pero Jesús está bautizando allá, ¿con quién me debo bautizar? ¿Sí? Y si me bautizo contigo, ¿ya no me bautizo con Jesús? ¿O me bautizo con Jesús y luego contigo? ¿O el tuyo ya no vale? O podemos pensar que tal vez algo así fue lo que preguntó. Pero al evangelista lo que le interesa en realidad no es la pregunta, sino la respuesta de Juan el Bautista. ¿Sí? Y entonces para entender este pasaje, debemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué de repente aparece otra vez Juan el Bautista? ¿Te acuerdas que en el prólogo, estábamos leyendo el prólogo y luego empezaba Juan con unas cosas bien complicadas? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego de repente, y había un hombre enviado de Dios que fue enviado como testigo. Y como que Juan el Bautista siempre aparece en momentos como que nada que ver. Si te diste cuenta, el versículo 21 dice, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús, así como que termina de repente, ¡pum! Sí, y luego ahí viene Juan otra vez, ¿sí? Juan el interruptor en el Evangelio de Juan. Entonces, ¿por qué aparece justo aquí? Si te acuerdas al final del Evangelio, el evangelista dice, si todas las cosas que Jesús hizo se pusieran por escrito, ¿te acuerdas qué dice? No alcanzarían los libros. Entonces, el evangelista está seleccionando lo que está escribiendo. Está diciendo esto sí, esto no, esto lo voy a poner aquí, esto lo voy a poner. Entonces, ¿por qué pone a Juan aquí? Porque justo después de la conversación con Nicodemo, aparece Juan el Bautista en algo que parece como que no tiene nada que ver. Nicodemo, ¿de qué está hablando con Jesús? De nacer de nuevo. Y Juan aquí está hablando de, o la discusión aparentemente es acerca de él, del bautismo, como que nada que ver, ¿no? Pero si tú y yo prestamos atención, nos vamos a dar cuenta que en realidad el evangelista está colocando a Juan y a Nicodemo para mostrar un contraste. Está enfrentando a Juan y a Nicodemo, ¿sí? Y el contraste es en la respuesta que cada uno tiene hacia Jesús. Nicodemo, si te digas, es introducido como maestro de Israel, ¿sí? Pero es un maestro de Israel, es decir, alguien reconocido, alguien prominente, que no entiende ni acepta el testimonio de Jesús. Tres veces Nicodemo hace preguntas a Jesús y las tres veces su pregunta empieza con ¿cómo puede? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede el hombre? ¿Cómo puede? Entonces Nicodemo está enfocado en lo que él como hombre puede hacer. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? ¿Cómo puede? ¿Sí? Y entonces lo que hace el evangelista aquí es decir, esta es la respuesta de Nicodemo. Nicodemo no acepta lo que Jesús está diciendo. Sin embargo, Juan responde de una manera totalmente distinta. Y en la respuesta de Juan, que es opuesta directamente a la de Nicodemo, hay tres declaraciones que me gustaría que notáramos. Sí, lo primero que Juan responde es, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Que esto reafirma lo que Jesús dijo, ¿no? Nicodemo pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús dice, oyes el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Es decir, no depende de ti. Y es lo mismo que Juan está diciendo, solo cuando es dado de Dios. ¿Sí? Y entonces Juan, hablando de la situación, dice, Juan reconoce que tiene exactamente lo que Dios le ha dado. ¿Sí? La situación de Juan en este punto es exactamente la que Dios ha asignado para él. Juan ve que la mano de Dios está sobre todo lo que está ocurriendo. Y entonces si la gente se amontona alrededor de Jesús, ahora están corriendo hacia Jesús para ser bautizados, ¿sí? Es porque el Padre así lo quiere. Juan reconoce que su situación, así como la de Jesús, han sido asignadas por Dios para ellos. Nada se está saliendo del control de Dios. Y esto es algo que los puritanos y los reformadores llamaban vocación. ¿Sí? Ya hemos platicado un poco acerca de la vocación en Génesis. William Perkins dice, la vocación es cierto tipo de vida asignada e impuesta en el hombre por Dios para el bien común. Entonces, básicamente, vocación es toda tu situación de vida. Si eres hijo, si eres hermano, si eres papá, tu estatus económico, tu salud, tu situación social, todo. Si eres grande, chico, delgado, gordo, todo eso que no está en tus manos controlar hasta cierto punto ha sido asignado y se llama vocación. Sí, y justo esto es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios 7, 17. Pablo dice, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Según Dios ha asignado a cada uno. ¿Sí? Entonces, un pastor decía, si ni siquiera un pajarillo está olvidado delante de Dios y todos los cabellos en tu cabeza están contados, ¿qué tan probable es que los roles en tu vida estén fuera del cuidado soberano de Dios? ¿Qué tan probable es? Cero probable, sí. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro estatus social, económico, todo ha sido asignado por Dios para nosotros. Nada se escapa de sus manos. Sí. Lutero decía, parece poca cosa cuando una doncella cocina o limpia o hace otras tareas del hogar. Pero ya que el gobierno de Dios está presente ahí, aún este pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios. De hecho, Lutero hablaba de cambiar pañales, de cuando un hombre cambia pañales como un trabajo de más santidad que el que realizaban los monjes o las monjas en la iglesia, porque estaba cumpliendo con el rol que Dios le había asignado. En este momento, él era papá, ¿sí? Y la forma correcta de servir, glorificar y adorar a Dios era llevar a cabo su rol como papá de manera diligente, ¿sí? Entonces, sin importar cuál sea nuestro rol en nuestra vida, ¿sí? Sin importar qué es lo que estamos viviendo hoy, sin importar qué tan diferente se vea de nuestros planes. No sé si ustedes pusieron en la escuela alguna vez hacer un proyecto de vida, ¿sí? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Y cómo te ves en 20? Y te imaginas tu vida, no sé qué te imaginaste tú. Si estabas en la carrera, seguramente te imaginaste así como que no, voy a estar trabajando en tal empresa y voy a ser bien pro y me voy a vestir así, voy a viajar y ver la serie, ¿no? Yo estoy estudiando derecho, no, me voy a ver como el de la serie ese de, ¿cómo se llama? De Suits, ajá, pero el personaje, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. No, como Mike Carvey, ajá, sí, voy a entrar y voy a traer un traje bien caro y te ves, ¿no? No, es así, ¿no? O si estabas, por ejemplo, en el caso de, no comparto un caso personal porque la verdad es que yo no soñaba con ser ingeniero, aunque estudié ingeniería. Entonces, mi proyecto personal era, no quiero estar en una oficina. Ese era mi proyecto personal. Sí. No tenía yo no dije, no, voy a estar con un casco ahí en mi oficina, con mis botas. No pensaba en eso. Sí. Pero sí, por ejemplo, cuando conocí a Francis, su proyecto personal de vida era dar clases en universidades, 3-4 universidades, trabajar en el seguro, hacer una maestría, un doctorado y trabajar en la privada. Ese era su proyecto personal, ese era así como que su máximo, si te estoy hablando hace 6 años. Sí, ahorita pregúntale si ya estoy en un posgrado, si trabaja dando clases, si trabaja en el seguro, y te va a decir, no. No lo estoy haciendo. Sí. Ahora, cuando yo salí ya de la carrera, que mi papá me ayudó y fui a hacer prácticas a Sonora, fui a una mina donde sacaban oro. Y la verdad es que estuvo súper padre. O sea, yo no crecí bien, pero cuando estuve ahí, porque estuve como 2 meses y medio viviendo ahí en la mina, estuvo increíble. O sea, fue así como que ¡wow! Y nos levantamos a las 5:30 a.m. porque el Inge, que era mi jefe, su filosofía era, tienes que ser el primero en llegar y el último en irte. Entonces él nos levantaba temprano y estábamos en la oficina antes que cualquier operador del primer turno. Llegábamos antes que los camiones y nos íbamos hasta que ya estaba noche. Pero para mí estaba padrísimo. O sea, estabas ahí, luego que esto ponlo aquí, eso ponlo allá. Y ahora, me acuerdo que nos pusieron trajeron una muestra del mineral y nos pusieron a palear con pala una tonelada de mineral, que es piedra, una tonelada. Y lo que tienes que hacer era, aquí estaba la montaña y con una pala la tienes que agarrar de ahí y ponerla aquí. Y luego de aquí, otra vez ponerla aquí. Era todo lo que hacías. ¿Para qué? Para mezclarla. Tenía sentido, pero era eso con pala, una tonelada. ¿Sí? No, estaba el aronófilo. porque está muy padre. Entonces yo cuando terminé todo eso dije, aquí sí quiero trabajar, aquí sí trabajo, o sea, de verdad, aquí sí, vamos a meter currículum, no sé qué, y mándale, y que sí, que no. Hice la prueba como 3-4 veces para entrar a Peñoles, era una mina de Peñol. Pues las 4 veces me dijeron que no. Y entonces así como que mi sueño momentáneo de repente se esfumó. Y luego ya empecé a trabajar, bueno, lo que hay, ¿no? Pues está la escuela, pues da clases por mientras, siguen mandando currículums, ok, pues estoy en la escuela y todo. Y de repente me empezó a gustar que los videos, hacer videos, y compré una cámara, y estoy haciendo videos, y que tómale, y que hay aquí, y el de allá, y luego... Y de repente, por azares de diocidencias y malas decisiones, porque también yo he tomado malas decisiones, llegó un punto en el que dije, no puedo ir por aquí. O sea, no puede ser mi sueño ser esto. Aunque está padrísimo y me gustaba muchísimo, no puede ser mi sueño porque al ser mi sueño, estoy llevándome entre las patas a mi esposa, estoy descuidando otras cosas, estoy tomando malas decisiones financieras, no puede ser mi sueño Y entonces vendí todas mis cámaras. La neta sí me costó bastante, me dolió mucho. Pero finalmente dije, bueno, si no es por aquí, pues no es por aquí, Dios sabrá. Si no crees que estuve gozoso vendiendo mis cámaras. Pero finalmente he visto hasta el día de hoy que Dios ha tenido cuidado de todo lo que ha pasado. Aun cuando mis planes no se parecían a lo que estoy viviendo hoy. Yo nunca me imaginé estar aquí donde estoy ahorita. Nunca. Este nunca fue mi sueño, mi plan, nunca. Sin embargo, he visto la mano de Dios. Y entonces, vocación es eso. Realizar, darnos cuenta que no importa lo que estamos viviendo hoy. Y no importa qué tan alejado está de nuestro proyecto personal o de nuestros sueños. No se ha salido de la mano de Dios. Ni siquiera cuando mis propias malas decisiones me hayan traído ciertas consecuencias. Ni siquiera en ese punto se han salido de la mano de Dios. Y eso es lo primero que la respuesta de Juan nos enseña. Una confianza total en la soberanía de Dios. ¿Sí? Nadie puede obtener nada si no le es dado por Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes ahorita? ¿Una temporada de tribulación y sufrimiento? No se ha salido de las manos de Dios. ¿Una temporada de abundancia y gozo? No se ha salido de las manos de Dios. ¿Estás en un punto en el que tienes que renunciar tal vez a ciertos sueños, proyectos, ideas que tenías? No se ha salido de la mano de Dios. Dios sigue teniendo cuidado. ¿Sí? Entonces lo primero que la respuesta de Juan nos enseña es, Dios tiene cuidado de todo. ¿Sí? Y yo le honro cuando vivo mi vocación, la situación en la que estoy ahorita, para su gloria. ¿Sí? Una pregunta que hemos traído así como que últimamente es, al final de tu día, ¿cómo glorificaste a Dios? Y platicando con varios, yo decía, a veces está bien difícil, pero cuando vemos toda nuestra vida como asignada por Dios, no está tan difícil. ¿Cómo glorificaste a Dios hoy? Hoy amé a mi esposo. Mi vocación es ser esposo. La amé y eso le da gloria. Cuidé a mis hijas, jugué con ellas. Sí. Tuve cuidado de mis hermanos, obedecí a mis papás. Es parte de tu rol. Y glorifica a Dios cuando lo hacemos bien. Sí. Ok, primera parte, ¿no? Segunda parte de la respuesta de Juan. Juan continúa y dice, ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio. Pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Entonces, el gozo de Juan está completo porque el novio ya llegó. Sí, él era una voz y había estado predicando y de repente viene Jesús y dice, él es, el novio ya llegó, al que él estaba anunciando, ya estaba aquí. Pero esto obviamente significaba que el ministerio de Juan empezaba a ser eclipsado. El ministerio de Juan empezaba a achicarse porque el de Jesús empezaba a crecer. ¿Sí? Y Juan dice, mi gozo está completo. El hecho de que él esté ganando renombre, el hecho de que él esté creciendo, aunque yo tenga que mi ministerio tenga que achicarse, eso para mí es lo máximo. ¿Sí? Y esto no es nada más falsa humildad, porque uno pudiera decir, y muchas veces somos humildes falsos, ¿no? No, gracias a Dios que le está yendo muy bien. Pero exactamente. Cuando estaba leyendo esto, leí una historia de unos pastores que sirvieron en Londres. Y era acerca de un pastor que se apellidaba Mayer, que fue un buen pastor, un buen predicador. Pero le tocó ir a una iglesia en Londres al mismo tiempo y muy cerca de la iglesia de Spurgeon. Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Entonces, él mismo cuenta que se paraba fuera de su iglesia y lo único que veía era las carrozas pasar al tabernáculo, que era el nombre de la iglesia de Spurgeon, sí, el tabernáculo metropolitano. Entonces dice que él estaba ahí, que era como que, o sea, ¿para qué predico, no? ¿Y para qué estoy aquí si todo el mundo va con Spurgeon? Sí. Y ya después empezó a llegar gente a su iglesia, pero entonces apareció otro predicador que se llama, o se llamaba Campbell Morgan, que también fue muy bueno. Y entonces ahora toda la gente iba con Campbell Morgan. De hecho, él mismo platica que a veces compartían conferencias, y cuando Morgan predicaba, estaba toda la gente ahí, se subía él a compartir y la gente se iba. Imagínate. Y yo decía, no puede ser, o sea, imagínate. Digo, somos hombres, o sea, no creas que lo que gozo tengo de que se vayan. No, imagínate. Y entonces él dice que llegó a la resolución, decidió orar por Campbell Morgan. Todos los días orar por él y porque Dios lo dirigiera y lo bendijera y lo prosperara conforme a su voluntad. Y su razonamiento fue: el Espíritu Santo no me va a dejar envidiar a alguien por quien estoy orando todo el tiempo. Y dio resultado. Sí. Y lo que sucedió fue que la iglesia de Morgan creció tanto que la gente empezó a venir a la de Mayer. Ya no cabían allá, se vinieron a la de Mayer. Pero empezó a él hablar bien de Morgan. Ya escuchaste a Campbell Morgan, estudiaste, fuiste con él, lo viste. O sea, sí. Entonces, muchas veces tú y yo somos humildes falsos. No, gracias a Dios que le está allá, pero por dentro. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Es parte de lo que el pecado ha hecho en nosotros. Y Juan aquí nos modela una vida que de verdad ha sido vivida y que de hecho va a terminar siendo vivida para cumplir con su misión. ¿Cuál era la misión de Juan? Exactamente. Sí, en el Evangelio de Juan lo leemos en el capítulo 1. Su misión era ser un testigo de la luz a fin de que otros crean. Esa era su misión. Eso fue lo que él hizo. Y entonces la pregunta para ti, para mí, es: ¿cuál es nuestra misión? ¿A qué Dios nos ha llamado? ¿Sí? Y esto muchas veces es como que no sé a Dios qué me ha llamado. La Biblia es clara a qué nos ha llamado. Acompáñame, por favor, a Mateo 28. Mateo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, versículos 19 y 20. Dice Jesús: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Entonces nuestra misión es hacer discípulos. A eso hemos sido llamados como iglesia, a hacer discípulos. Obviamente hacer discípulos tiene dos partes. La primera es proclamar el evangelio, ¿sí? De manera que las personas vengan. Pero una vez que vienen, no es como que ya vino, ya es un discípulo. No, ahora tengo que enseñarles. Tengo que ayudarles a madurar, ¿sí? En la fe, a vivir una vida fiel en todas sus áreas. Cómo la fe toca cada área de tu vida. Y esta es una misión para todos los creyentes. Es decir, no solo los líderes o los pastores de la iglesia hacen discípulos. No solo los líderes o los pastores de la iglesia discipulan. Toda la iglesia está llamada a discipular y ser discipulada. Un pastor decía: si no estás ayudando a otros a seguir a Jesús, no tengo idea de a qué te refieres cuando dices que estás siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús implica ayudar a otros a seguirlo también. Si no estoy haciendo eso, hay algo que falta y algo muy esencial. No es como que, pues si quieres, puedes ser discípulos. Es la misión esencial de la iglesia, hacer discípulos. Sí, y es para cada uno de nosotros. Obviamente la pregunta es, ok, pero ¿y cómo se hace un discípulo, no? O sea, ¿cómo hago? Ya aquí estoy en la iglesia, estoy escuchando el llamado. ¿Cómo empiezo? Sí. Uno, tenemos que hacer de esto una prioridad en nuestra vida. Obviamente ya es una prioridad ¿Por qué? Porque Jesús no te lo está poniendo opcional. Ya es una prioridad, pero debemos de hacerlo una prioridad. Generalmente la primera excusa para decir, no, es que no puedo crecer con nadie en la palabra es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Pero la verdad es que Dios nos ha dado a todos el mismo tiempo y nos demanda las mismas cosas. Entonces no hay un no tengo suficiente tiempo. Hay una mala administración de mi tiempo o un orden equivocado de prioridades. Sí. No creo que en todo un mes no tengas tiempo para ni una sola vez juntarte con alguien de la iglesia y juntos estudiar la palabra. Entonces debemos de hacer una prioridad de esto. ¿Sí? En segundo lugar, debemos de cultivar relaciones profundas y honestas intencionalmente. ¿Sí? En la iglesia muchas veces la gente que viene obviamente es gente que nosotros evangelizamos por lo general y por lo tanto es gente con quien ya tenemos cierta afinidad. Entonces ahí, me llevo bien con fulanito y ese es mi amigo en la iglesia. Todos los demás, quién sabe. Sí. Pero en realidad el llamado de la Biblia es totalmente distinto. Es aquí estoy, en esta iglesia, es donde Dios me ha puesto. Sí. Y mi llamado es hacer relaciones, forjar relaciones con cada una de las personas. Obviamente tendremos más afinidad con unas que con otras, pero mi llamado es forjar esas relaciones con todos. Sí. Y tres, escucha. Primero que todo, escucha. Aprende a escuchar. Instruye, exhorta, anima y abre tu corazón y tu vida. Muchas veces queremos nosotros ponernos en la postura de el discipulador. Yo soy el discípulo. Y entonces voy y me veo con fulanito, vamos a un café y llegas al café y ¿cómo has estado? ¿Y cómo te ha ido en tu día y en tu vida? Fíjate que creo que eso está un poco... Pero tú y yo no le decimos nada de nosotros. Ah, no, sí. ¿Y tú cómo has estado?
Bien, gracias a Dios. Así es.
¿Y ya? Eso no es discipular. Discipular implica abrir mi vida, abrir mi corazón. Fíjate que he estado batallando con esto. Fíjate que ahorita la verdad estoy triste, estoy preocupado, tengo miedo, estoy ansioso. Sí. Todas son emociones humanas válidas. Dios las puso. ¿Sí? A veces están mal dirigidas o mal expresadas, pero no se le fue a Dios. No, yo no les iba a poner miedo y ya se lo... No. Entonces, discipular implica también abrir nuestro corazón a la gente con la que estamos interactuando, sino nada más sacar toda nuestra sabiduría y conocimiento. Filipenses 2, 4 y 5, te lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Dice que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Sí, después de esto, Pablo empieza a desarrollar, el cual siendo igual que Dios, no estimó, sino que se despojó y tomó forma de siervo. Entonces, ¿crees que hay algo más valioso en tu vida que ser igual a Dios? ¿Algo que pueda valer más que eso? No. ¿A qué es lo que no puedes renunciar para ser discípulo dentro de la iglesia? No, Dios, es que no puedo porque fíjate que tengo que ver la serie del Netflix. Tengo que ir con mis amigos. Tengo una cena ya familiar que no puedo cancelar todos los días. La Biblia me está llamando. Y entonces la pregunta para ti y para mí es, ¿estamos respondiendo a este llamado? Esta es nuestra misión. Sí, haz como que estamos empezando el año, ¿no? Por el momento. Haz un recuento de todo el año pasado. ¿Cuántas veces en el año dedicaste tiempo para juntarte con alguien dentro de la iglesia y conocerse mutuamente y tal vez de manera formal y estructurada estudiar un libro de la Biblia? ¿Cuántas veces en el año? Porque si no lo estamos haciendo, entonces hay algo que falta. Y ojo, no digas, no, pues es que el pastor me dijo que fuera a su casa, ya cuenta una, y como fui tres veces, no. Esa es una cosa. Y el que lo está iniciando es el líder de la iglesia. Pero tú, ¿cuántas veces lo iniciaste hacia alguien más? Sí. Otra vez te quiero leer la cita del pastor. Si no estás ayudando a seguir a otros a seguir a Jesús, si no estás ayudando a otros a seguir a Jesús. No tengo idea de a qué te refieres cuando dices que estás siguiendo a Jesús. Seguir a Jesús implica ayudar a otros a seguirle. ¿Sí? No se puede desconectar. ¿A quién estás ayudando? ¿Sí? Y la parte final de la respuesta de Juan que me gustaría enfatizar. Dice que este todos lo conocemos generalmente, ¿no? Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Sí? Y esta es una verdad en la vida de todos los creyentes. Creo que generalmente es algo que todos incluso repetimos y oramos. ¿Sí? Pero creo que es algo que debemos de ser conscientes, que tiene que estar sucediendo, no nada más decirlo. Que nosotros menguemos y que Él crezca implica que la imagen de Cristo es más visible en nosotros cada vez. Cada vez nos parecemos más a Cristo. Sí, que lleguemos a convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Es como lo frasea Pablo en Efesios 4:13. Que lleguemos a convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Obviamente este es un estándar que vamos a alcanzar cuando lleguemos con Él, pero en el entretanto podemos estar creciendo en madurez. ¿La madurez física se puede medir? ¿Física se puede medir? ¿Sí? ¿Físico? Sí, vas creciendo, ¿no? Hasta que llegas, por ejemplo, llega una edad en la que ya puedes tener hijos. Madurez física. ¿Sí? ¿Ok? ¿Madurez emocional se podrá medir? ¿Puedes decir que hay una persona que es emocionalmente inmaduro y luego decir él es emocionalmente maduro? Sí, se puede medir también, ¿verdad? Hay ciertos comportamientos que nos ayudan a medir esto. La madurez espiritual o la madurez de la fe, ¿se podrá medir?
Sí,
se puede medir. Y la Biblia marca varias características, pero aquí te quisiera presentar nada más 5, ¿sí? Y las voy a ver de manera breve. Creo que todos las conocemos, pero a veces no están presentes. Entonces es importante que estén ahí en nuestra mente todo el tiempo. Son marcas de madurez, ¿ok? Una pregunta. ¿A los cuántos años un niño o una niña es físicamente maduro? ¿Ya se considera un adulto?
15.
Estamos hablando de un estándar físico, ¿ok?
Físico.
La madurez física se alcanza cuando eres capaz de reproducirte. Sí. Entonces, una vez que ya puedes tener hijos, ya alcanzaste madurez. Ajá. Ahora, obviamente hay una madurez emocional que también nosotros le metemos, porque no dices que un niño de 13 años es un adulto. ¿Pero por qué no es un adulto? Porque le falta madurar emocionalmente. Sí, hay ciertas cosas de sus emociones, su manera de pensar que todavía no moldea. Sí. Pero física, 13 años. Emocional, 70. Sí. Sí. Ok. ¿Cuántos años será un buen tiempo para decir ya tendrías que ser maduro en la fe? 30 años de creyente.
Unos
10. 10.
Unos
15. 15. 2 años. Sin chocolatitos.
Bien.
Ok. Pues tenemos ahí un número, como que no hay un número exacto, ¿no? O sea, es así como que puede haber muchas cosas, depende, todo esto, ¿no? En Hebreos, el autor de Hebreos dice, debiendo ustedes ya ser adultos en la fe, es necesario que les vuelva a explicar los rudimentos, los principios elementales de la fe, ¿sí? Y él mismo dice, no les puedo hablar, está hablando de Melquisedec, y el mismo autor dice, no les puedo decir todo lo que pudiera decirles aquí, porque si se los digo, no me van a entender, porque son niños, pero ya deberían de ser adultos. La carta tiene más o menos 10 años de diferencia entre que nace la iglesia y la carta de escribe. 10 años, más o menos, ¿sí? Entonces vamos a usar eso como un estándar así como que más o menos, ¿sí? Más o menos, no te estoy diciendo ese, más o menos 10 años, ¿sí? Y piensa, ¿sí? Piensa, ¿cuántos años tengo de convertido? ¿Cuántos años tengo en Cristo? ¿Y qué tan maduro soy? Todos los años que tengas en Cristo, ¿eh? Porque decían, no, pero me aventuré de chocolatito. No, no, si estás en Cristo, estás en Cristo, estás en Cristo, ¿sí? Entonces, vamos a ver estas 5 características y piensa, si soy ya una persona madura o ando todavía en pañales, ¿sí? Primera característica, conocimiento y aspiración. Conocimiento y aspiración. Sí. La marca principal de una madurez en desarrollo es el crecimiento en conocimiento personal y experiencial de Dios. Sí. Es decir, no solo tengo un conocimiento teórico, sino también he experimentado lo que sé de Dios. Cuando hablo de la providencia de Dios, no solo es algo que está ahí en la Biblia y me lo sé y te lo puedo, sino que lo he vivido. Te puedo decir las formas y los momentos en mi vida en que yo he dicho, no me queda nada más que confiar en la providencia de Dios. Y ha sido difícil, pero confiando en su providencia, he salido adelante, hasta aquí Dios nos ha traído, ¿sí? Y esto es acompañado de una aspiración por conocerle mejor. Entonces, ¿cuánto conocimiento hay? ¿Y qué tanto anhelo conocerle más? ¿Sí? Y no un anhelo de, sí, yo quisiera leer. No, no, un anhelo de, voy a dedicar un tiempo para estudiar, para escudriñar, para estar con la iglesia. Porque, ¿sabes? Ahorita te decía yo, ¿cuánto tiempo has dedicado tú a buscar a alguien? Sí. Pero ¿cuánto tiempo has dedicado también a decirle a alguien dentro de la iglesia, oye, tengo un chorro de dudas, ayúdame? Sí, o tienes tiempo, podemos ir a un café, es que tengo muchas dudas, he estado leyendo y tengo preguntas. ¿Puedes ayudarme? Porque muchas veces ni siquiera tenemos preguntas acerca de la Biblia. Y eso implica una de dos cosas. O ya eres un ser celestial que no debería de estar aquí. Sí. O no estás leyendo la Biblia con atención. Porque cada vez que abres la Biblia hay preguntas y preguntas. Sí. Éxodo 33:13 dice, ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y haya gracia ante tus ojos. Te ruego que me hagas conocer tus caminos. ¿Sí? ¿Qué tanta hambre tenemos por conocer a Dios? ¿Sí? ¿En torno a qué actividades gira tu día? Ese fue Éxodo 33:13. ¿En torno a qué actividades gira tu día? Muchas veces es que no me queda tiempo, no me alcanza para leer la Biblia, no me alcanza para orar. Entonces reordena tu día. Hay cosas más importantes. ¿Sí? El conocimiento y el anhelo de conocer más es una marca de madurez. ¿Sí? Ojo, hago mucho énfasis en conocimiento experiencial. ¿Sí? No es conocimiento teórico, conocimiento que tengo aquí nada más. ¿Sí? Es conocimiento de algo que he vivido, que ha transformado mi mente, pero también ha transformado mis afectos. Sí. Segunda característica, un objetivo claro. ¿Cuál es el fin supremo de la existencia del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de él para siempre. Un objetivo claro, glorificar a Dios. Sí. Cuando Cristo ora, el Padre Nuestro dice, santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición. Sí, y básicamente es una petición para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado en todo lugar por todas las personas vivas. Entonces, tal como Cristo, tú y yo, conforme vayamos madurando, vamos a ir experimentando una pasión creciente por la gloria de Dios. ¿Cómo se ve una pasión creciente por la gloria de Dios? Se ve cuando tú y yo tomamos decisiones con una pregunta en mente siempre. ¿Cómo esto se relaciona con la gloria de Dios? No, que vamos aquí, que vamos allá. Ok, ¿cómo se relaciona con la gloria de Dios? Si voy, ¿glorifico a Dios o no? No, es que tienes que hacer esto. Ok, si lo hago, ¿glorifica a Dios o no? ¿Sí? Si me como este pan, ¿glorifica a Dios o no? Si me gasto mi dinero aquí, ¿glorifica a Dios o no? Si invierto mi tiempo en esto, ¿glorifica a Dios o no? ¿Sí? Esa es la pregunta central, ¿sí? Que refleja que tenemos un objetivo claro, glorificar a Dios. ¿Sí? Tercero, discernimiento. El cristiano maduro tiene un discernimiento creciente. Y el discernimiento nos ayuda a saber entre, a diferenciar entre verdad y mentira, bien y mal. Y esto es difícil porque a veces hay situaciones que en realidad la Biblia no aborda directamente. ¿Sí? Y que entonces tenemos que tener una cuestión de discernimiento. O sea, puede que no sea malo totalmente, pero tal vez no es el momento correcto para hacerlo. Y entonces tenemos que discernir. ¿Cómo hacemos para crecer en discernimiento? Otra vez, Hebreos 5:14 nos ayuda. Dice Hebreos 5:14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo crecemos en discernimiento? Por la práctica. Entrenando. Sí, el discernimiento viene de entrenar. Es decir, leo la Biblia, aprendo sus principios y luego los aplico constantemente a mi vida. Y eso me va a ayudar a cada vez más poder discernir entre bueno y malo, correcto e incorrecto. ¿Sí? Cuatro. Fruto, obviamente. Sí. Fruto. Un discípulo sin fruto es una contradicción total. Y Cristo mismo dice, y vamos a llegar allá por Juan 15, si el que en mí no lleva fruto, cuello. Entonces, ¿qué constituye el fruto? Hay dos áreas principales. La primera es en el carácter, que aquí puedes recordar Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia. Ese es fruto. ¿Qué tanto de estas virtudes se ven en mi vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Qué tanto se ven en mi vida día a día? ¿Sí? Y en segundo lugar, servicio. Sí. Almas ganadas y vidas discipuladas y estimuladas a caminar más cerca de Dios son la evidencia de un creyente maduro. Sí. Servicio. Y por último, en quinto lugar, amor creciente. El discípulo maduro, el cristiano maduro, va a demostrar amor por Dios y por los otros. Sí. Y esto se va a traducir en unidad con la iglesia. Sí. El amor no es estático. Cuando leímos ahí en Juan 3:16, que lo acabamos de pasar, de tal manera amó Dios al mundo que sintió mucha lástima por nosotros y nos vio desde lejos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El amor tiene pies. Caridad, exactamente la palabra bíblica. El amor se mueve. Entonces, si yo digo que amo a los que me rodean, me muevo. Sí. Un comentarista dice, las mayores riquezas de la vida cristiana no pueden ser alcanzadas en aislamiento. Y es por eso que el amor es una parte fundamental de del creyente maduro. ¿Sí? Las mayores riquezas de la vida cristiana no pueden ser alcanzadas en aislamiento. ¿Sí? Entonces, básicamente, la respuesta de Juan nos da tres ideas centrales, tres características. Juan está totalmente confiado en la soberanía de Dios. Juan vive para cumplir su misión y Juan muere a él mismo cada vez, cada día, en todo tiempo. ¿Sí? Juan y Nicodemo habían sido testigos del mismo Jesús, pero habían llegado a conclusiones totalmente distintas. Nicodemo tenía toda la teoría. ¿Sí? Si te acuerdas, lo presenta, y las palabras que usa el evangelista son interesantes, lo presenta como un fariseo prominente entre los judíos. Lo presenta como un maestro de Israel, o sea, una persona que sabía, ¿sí? Y Nicodemo reconocía que Jesús era algo más que una persona normal, porque Nicodemo le dice, sabemos que las cosas que tú has hecho, nadie las puede hacer, si no viene de Dios, si no ha sido enviado por Dios. Entonces Jesús era algo más que una persona normal, ¿sí? Pero Nicodemo todavía permanecía en la oscuridad. No podía reconocer a Jesús como el Cristo, ¿sí? Aún ante las señales que había realizado. En cambio, Juan reconoce a Jesús como el Mesías mismo, y no nada más de palabras, sino con su vida misma. Y Juan confía en la soberanía, Juan se goza en la gloria de Cristo, y Juan hace morir su ego. Entonces la pregunta para ti y para mí, que el evangelista nos está presentando en este pasaje es, ¿quién eres tú? ¿Juan o Nicodemo? ¿Sí? No hay un Nico Juan, es o Juan o Nicodemo. Solo hay dos formas de responder ante la persona de Cristo. ¿Sí? Según de Corintios 13:5, Pablo dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Tal vez tú y yo podemos reconocer que Jesús es más que un hombre. Incluso podemos decir que Jesús es Dios.
Sí.
Y podemos ser maestros en la iglesia y podemos ser prominentes en cuanto a la palabra. Sí. Pero todo esto solo nos convierte en un Nicodemo. Jesús es algo más que una persona normal. Y me sé toda la teoría, y me sé las doctrinas, y me sé versículos, y me sé... Pero eso no me hace nada distinto de Nicodemo. Sí. La respuesta correcta, la creencia genuina, la fe que verdaderamente salva, es aquella que nos lleva a rendir toda nuestra vida ante Jesús. Es aquella que nos lleva a confiar en su soberanía, a vivir para su gloria y a morir a nosotros mismos. Esa es una fe que verdaderamente salva. ¿Sí? Cristo debe convertirse en nuestro mayor tesoro. De manera que podamos decir junto con Pablo, mi principal deseo y esperanza es tener el valor necesario para honrar a Cristo a través de mi vida, sin importar si vivo o muero. Mi principal deseo y esperanza es tener el valor necesario para honrar a Cristo. Ese es mi principal deseo y esperanza. Y es interesante que es deseo y esperanza. Es lo que anhelo y también es lo que espero haber hecho hasta el final de mi vida. Es como que lo que me motiva. Es mi esperanza. Sí. Entonces, todas las mañanas, cuando Pablo se levanta y dice, hoy es un buen día para honrar a Cristo. Y cuando se duerme a la noche, Pablo se duerme y dice, hoy honré a Cristo. Hoy fue un buen día en que honré a Cristo. Mi vida sirvió para eso. Sí. No sé qué te levantas tú pensando. Muchas veces yo me levanto pensando, la niña está llorando, y salgo corriendo. Sí. Pero detrás de esa exclamación debería estar, la niña está llorando, ¿cómo voy a glorificar a Cristo mientras la niña está llorando? Sí. Si esto no describe nuestro día a día, si la gloria de Dios no dirige todas tus decisiones o las mías, este es un buen momento para volvernos a Cristo. Este es un buen momento para rendir nuestras vidas. Porque Dios nos ha amado. Y es el énfasis aquí en este pasaje. En Juan 3, el énfasis está en la persona de Jesús, en lo que Jesús es y lo que hace. Y solo hay dos formas de responder ante Él. ¿Sí? Y la forma correcta es aquella que es una vida rendida, no una declaración intelectual, una vida rendida a sus pies.